Medicina y Judaísmo.
Hola, soy Jacob Benatar, de nuevo con ustedes para hablarles hoy sobre el estado actual de la información médica y lo que hay de real sobre el tema de la circuncisión. La circuncisión es un procedimiento quirúrgico, el más antiguo conocido en la historia de toda la humanidad, y consiste en la resección del prepucio. Hoy en día es una de las intervenciones que con más frecuencia se realiza en los niñitos. Así, en 1999, el 65,3% de los niños de Estados Unidos, 1,2 millones, fueron circuncidados, generalmente por ginecólogos, médicos de familia y pediatras. Este procedimiento se realiza por razones culturales, religiosas y preventivas, como ocurre en Estados Unidos y Canadá. En cuanto a los aspectos históricos, no hay un consenso entre los antropólogos sobre el origen de la circuncisión, aunque la costumbre seguramente precede a la historia escrita. El antropólogo Elliot Smith sugirió que la circuncisión se realizaba ya en el antiguo Egipto hace 15.000 años y se generalizó entre las culturas eleolíticas a través de las migraciones humanas de la prehistoria. En el siglo XIX, los descubrimientos en las momias egipcias y en los grabados de las pirámides sacaron a relucir las primeras pruebas de la práctica al menos 6.000 años atrás. Hay autores que creen que la circuncisión se desarrolló de forma independiente en diferentes civilizaciones, ya que así se explicaría el por qué se llegó a hacer incluso en el continente americano. Quizás el origen de la circuncisión fue atenuar la castración o la mutilación de partes del cuerpo que un vencedor tomaba a modo de trofeo después de la batalla sobre el vencido. Con la castración fálica, el enemigo vencido era símbolo de su superioridad militar. Claro que en general este procedimiento acababa en muerte, de manera que la circuncisión atenuaba los efectos y permitía utilizar y marcar al vencido como un esclavo. La Torá, en Shmuel Aleph, en el capítulo 18, cuenta como el rey, como David le trajo al rey Saúl 200 prepucios de sus enemigos vencidos como prueba de su bravura en el combate. También hay evidencia de que la circuncisión se realizaba entre la élite egipcia e incluso entre los aztecas por razones higiénicas. Otras razones para su práctica fueron como señal de transición a la pubertad, como signo identificativo, como un tatuaje, y como ceremonia de sacrificio a los dioses. Sin embargo, los griegos y los romanos veían la circuncisión como algo primitivo e impropio de la civilización. El emperador romano Adriano, en el año 132 después de la Era Común, prohibió bajo pena de muerte la práctica del procedimiento entre los ciudadanos romanos y esclavos. La circuncisión ritual, el Brit Milá, se realiza al octavo día del nacimiento para satisfacer el pacto entre Dios y Abraham, Bereshit, capítulo 17. El procedimiento se describe en el Sifre Amoelim, o libro del práctico de la circuncisión, donde se observan detalles como el cuchillo de doble filo y la campana protectora del glande. Aunque no se menciona en el Corán, los musulmanes incorporan la circuncisión como transición a la pubertad. Para los cristianos, el procedimiento fue opcional en un principio, de acuerdo con las escrituras de Pablo en el Nuevo Testamento, abandonando la práctica en el siglo I. En el siglo XIX comienza a practicarse la circuncisión como una intervención rutinaria médica. Así, médicos de la época, como Remondino y Louis Sayre, afirmaban que la circuncisión, y entre comillas, aseguraba longevidad, salud, menos nerviosismo, menor pérdida de tiempo y menos gastos en medicina. Sayre, que era un médico ortopeda, fue responsable de la teoría de la neurosis refleja, muy popular entre los médicos que no encontraban explicaciones para enfermedades mentales y orgánicas complejas. La lista de las indicaciones creció en Estados Unidos y en el Reino Unido. Así, se utilizaba para evitar la masturbación, las jaquecas, el estrabismo, la hidrocefalia, el asma, la enuresis, el alcoholismo. A principios del siglo XX, había un consenso universal entre los médicos que la circuncisión era algo bueno y debía hacerse rutinariamente. Sin embargo, en 1948, cuando los británicos instauran el sistema público de sanidad, se exige ajustar la oferta o la cartera de servicios a lo justamente necesario, basado en una relación coste-beneficio. Por ello, disminuye espectacularmente el número de circuncisiones en Europa y en el Reino Unido. En la década de los 70, tanto las sociedades australiana como canadienses de pediatría hicieron recomendaciones contra la circuncisión rutinaria del neonato. En 1999, la Academia Americana de Pediatría afirmaba que, aunque hay evidencia científica que demuestra beneficios potenciales en el recién nacido, ello no es suficiente como para recomendar su realización rutinaria. Algunos datos de anatomía nos ayudarán a comprender. El prepucio es un pliegue de piel sobre el glande formado por una capa externa de piel y otra interna mucosa, pues como la mucosa labial. Dentro de la capa interna estaría el saco prepucial, donde se coleccionan células de descamación, conocido vulgarmente como esmegma. Se cree que la función del prepucio es proteger al glande de convertirse en piel. La inervación corre a cargo del nervio dorsal del pene y del nervio perineal. Dicen que la estimulación erógena se potenciaría al estimular terminales nerviosos de la capa interna del prepucio. Esto no está demostrado. Además, al prepucio se le atribuyen numerosas funciones inmunológicas, como la secreción de lisocimas y citoquinas. ¿Cuál es la evidencia científica de la utilidad de la circuncisión en cuanto a las infecciones de orina? La infección de orina es más frecuente en niños que en niñas recién nacidas. Un reciente estudio de población y casos control, publicado en el Lancet en 1998, muestra una reducción del riesgo de infección urinaria del 3 al 7%, es decir, que entre 7 a 14 de cada 1000 niños no circuncidados tendrán una infección de orina frente a 1 o 2 de cada 1000 niños circuncidados. En cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, es posible que la circuncisión tenga un ligero efecto protector contra la gonorrea, según dos trabajos de Donovan y Disker. Hay estudios de Bailey que señalan que la circuncisión se asocia a un menor riesgo de sufrir úlceras genitales, como ocurre en el chancro y en la sífilis. Sobre el SIDA. En diciembre de 2003 hay que considerar que 40 millones de personas en el mundo estaban infectadas por el virus del SIDA, del HIV, el 80% a través de relaciones sexuales. Un primer metaanálisis, es decir, un análisis de varios trabajos realizados en medicina por Weiss en el año 2000, publicado en la revista AIDS, SIDA, demostró convincentemente que la circuncisión disminuía el riesgo de contagio por HIV, por virus del SIDA. Desde entonces se han publicado más estudios que han sido revisados de forma sistematizada por Siegfried en 2004 a cargo de una base de datos médicos llamada Cochrane y vio que los no circuncisos tenían un riesgo de 2 a 8 veces más de tener SIDA. Pero parece prematuro recomendar la circuncisión como medio de control de la transmisión del virus del SIDA debido a las limitaciones de dichos estudios. Sin embargo, se están realizando estudios clínicos randomizados y controlados, es decir, muy serios, con un número poblacional de 3.500 habitantes en Kenia, Uganda y Sudáfrica, que darán luz a la recomendación de la circuncisión profiláctica como método de disminuir la transmisión del virus del SIDA en África subsahariana, donde la prevalencia de esta enfermedad es del 40%. Sobre el cáncer de pene, a pesar del estudio de Castelsage, que señalaba que el riesgo de sufrir cáncer de pene es 3,2 veces mayores los no circuncisos, los factores de riesgo identificados son la presencia de papilomavirus, inicio precoz de las relaciones sexuales, número de parejas sexuales y hábito tabáquico. La fimosis es la principal y única indicación médica para realizar la circuncisión, sabiendo que solo el 10% de los niños menores de 3 años no podrán retraer el prepucio, y de ellos hasta un 75-85% se beneficiarán del tratamiento tópico con esteroides. Una cuestión polémica y que revisaremos en el próximo programa, hablando de temas éticos de la circuncisión, es si es necesario o no el tratamiento del dolor durante esta intervención. Warnock describe en el Pain, una revista muy famosa de dolor, en 2004, que existen más de 64 respuestas ante el estímulo doloroso en el recién nacido durante la circuncisión. Incluso se habla de conductas exageradas ante otros estímulos dolorosos durante la infancia. Solo desde hace 20 años, la comunidad médica ha cambiado la percepción de la necesidad de anestesiar y analgesiar al niño para este procedimiento. La negativa a anestesiar la zona se debe al desconocimiento de la técnica anestésica, de incluso el desconocimiento del desarrollo neurológico del niño y de la falsa creencia de que el dolor del pinchazo del anestésico es mejor que la misma cirugía. Se recomienda la aplicación tópica de una crema llamada EMLA al menos una hora antes de la intervención, lo cual palía bastante o aminora la respuesta dolorosa del niño, o incluso realizar un bloqueo del nervio dorsal del pene. Sobre la ética de circuncidar sin anestesiar hablaremos el próximo día. ¿Cuáles son las complicaciones de la circuncisión? La frecuencia de la misma a corto plazo está citada en la literatura como de un 0,2%, fundamentalmente por hemorragia y después la infección. Sin embargo, a largo plazo, en un estudio prospectivo de 8 años, hasta el 11% de las circuncisiones tienen problemas peneanos. Ferguson. Al parecer, las circuncisiones realizadas por mohelim israelíes y urólogos tienen la misma tasa de complicaciones a corto y medio plazo. Sin embargo, se ha visto una mayor incidencia de infecciones urinarias después del Brit Milá en comparación a las realizadas por médicos de familia. Esto está publicado por Cohen en 1992 en el Clinical Pediatrics y lo achaca a que el vendaje compresivo que se realiza puede producir retención urinaria y favorecer la infección, en vez de utilizar la presión local como se realiza en medios hospitalarios. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la circuncisión? Niños prematuros, historia familiar de trastorno de la coagulación y anomalías peneanas. Hasta aquí la emisión de hoy. Agradeciéndoles la escucha, les desea una Shana Tová, Umtuka, Jacobo Benatar.